Matías Himpel, a quien saludamos. Le han entregado en el día de hoy al gobernador de la provincia un petitorio. Contanos un poquitito sobre qué habla este petitorio.
Sí, nosotros hoy, desde la filial Basavilbaso, docentes del interior del departamento, se han movilizado hasta la localidad de Caseros, donde venía el gobernador, a entregarle una nota, completando o continuando con una serie de entregas que se vienen haciendo en el marco del plan de lucha que se viene llevando adelante. Nosotros le entregamos a Bordet cuando estuvo con Concepción en Uruguay, le entregamos una nota similar a Müller, al presidente del Consejo, la semana pasada, y hoy nuevamente a Bordet, contemplando algunos puntos que tienen que ver con la solicitud del adelantamiento de esa reunión paritaria que él formó para fin de mes. Entendemos que si el gobernador puede estar concurriendo también a diferentes actos, a diferentes localidades en el marco de la emergencia sanitaria, también están dadas las condiciones para que esa reunión paritaria no se continúe postergando. Recordamos que el gobernador, en la figura de Müller, dos veces nos rechazó el pedido de la reunión, de continuar con esta reunión paritaria que está abierta desde el mes de febrero. Nosotros nos presentamos a la Secretaría del Trabajo en el mes de julio, en el mes de agosto, pidiendo la continuidad de la paritaria y se negó, aduciendo el aislamiento. Por lo tanto, bueno, después vino el llamado a mesa de diálogo y el fracaso de la mesa con el rechazo de los sindicatos de lo que el gobernador pretendía hacer una oferta salarial, de la cual nosotros decimos que no es oferta, sino que es un bono negro que está dando a los trabajadores. Por lo tanto, se quedó con una audiencia paritaria hacia fin de mes, y es uno de los puntos fuertes del reclamo de hoy, el pedido de adelantamiento de esta audiencia. También le reclamamos la derogación de los artículos de la ley de emergencia, donde la justicia va fallando a favor nuestro, el que no se avance y se desista de cualquier intento de reforma de la ley jubilatoria, y reiteramos los reclamos de partida, de la necesidad de partidas extraordinarias en las escuelas, lo que tiene que ver en insumos informáticos. Las escuelas no tienen ningún recurso, dado que las operadoras escolares no están pudiendo tampoco llevar adelante ninguna actividad, y estas cuestiones se venían solventando con gastos operativos de programas nacionales que este año no vinieron, con el aporte de las cooperadoras, y hoy por hoy no hay partida del gobierno, quien es el responsable de sostener las trayectorias y las continuidades pedagógicas. Eso
Lía,
es otro tantas demandas, sí.
Perdón, hablando en números concretos, ¿estamos muy lejos de la oferta a los requerimientos de ustedes?
Nosotros lo que venimos sosteniendo es lo que ha determinado la Comisión de Salario, que tiene que ser un salario que esté sobre la línea de la pobreza. Hoy por hoy, un docente que recién se inicia está cobrando de bolsillo 25.000 pesos y la línea de la pobreza está en
45.000. Es decir, estamos lejos.
45. Estamos. Sí, y el gobierno ofrece un bono, una suma fija, que no aporta a la caja, no aporta a la obra social, cuando sabe que constitucionalmente tampoco puede ofrecer. En el decreto sí queda consignado que esto es a cuenta de una futura negociación paritaria. Por lo tanto, pedimos que urgentemente se abra. Nosotros tenemos la voluntad de sentarnos a dialogar en el ámbito paritario con el gobierno, pero el gobierno sigue dilatando y estira los plazos, en este caso, a poner una fecha hacia fin de mes, que todavía no está tampoco firme qué fecha será.
Noviembre sería el mes de sentarse en la negociación de paritarias, ¿correcto?
Y si la fecha es hacia fin de mes, yo entiendo que los últimos días de octubre, los primeros días de noviembre. Por eso el plan de lucha contempla 3 semanas y media,
claro,
intentando con esto que ustedes decían recién cuando antes de comenzar, de las radios abiertas, las radios, la presencia, ¿no?, de todos los departamentos, los medios masivos de comunicación, tratando de llevar adelante el reclamo y que toda la provincia se entere de, digamos, cuál es la situación por la que atraviesan los docentes. los docentes y el resto de los trabajadores, porque no nos olvidemos que esto está enmarcado en un reclamo que lleva adelante el Frente Gremial.
Claro. ¿Y cuánto es el bono que ha ofrecido el gobierno?
El gobierno ofrece 3 meses pagar 4.000 pesos en salarios menores a 35 nominales, estamos hablando, ¿no? No es el bolsillo, es un salario de 35 nominales, 28 aproximadamente de bolsillo. De entre 35 y 55 mil, un bono de 3.500 y luego un bono de 3.000. Sumas fijas, vuelvo a decir, sumas fijas que no aportan a la caja,
sí, digamos,
a la
sin
caja
aporte,
y no aportan a las obras sociales, lo que contribuye a desfinanciar aún más.
Sí, es un bono no retributivo.
No remunerable, digamos. Claro, no remunerable. Sí. Y tampoco impacta lo que es la escala nuestra en cuanto a antigüedad, bueno, no, de ninguno de los otros montos.
Y Lía, ahora, Lía,
y una de las cosas que también, bueno, se están analizando, que sería bueno en este caso consultarte, ya se ha empezado a hablar o se ha visto la posibilidad de el reinicio de actividades áulicas, fundamentalmente tanto para los alumnos que están terminando los distintos ciclos. ¿Ustedes le han propuesto algo al gobierno de la provincia respecto a esta modalidad de trabajo, digamos, a la modalidad presencial?
Mira, nosotros le hicimos saber al presidente del consejo, a Mullen, en la oportunidad que tuvimos el jueves pasado, de que como trabajadores tenemos un protocolo, hemos estado trabajando desde el mes de abril con el Instituto de Investigaciones de ACMER, con el compañero Alejandro Bernascón y a la cabeza del instituto, en elaborar un protocolo que contemple todas las condiciones que creemos desde el sector de los trabajadores tiene que tener nuestra escuela a la hora de poder volver a lo que es la presencialidad. Clases se siguen dando, no es que no se estén dando clases, sino que uno no está en la presencialidad, en la cotidianidad de transitar físicamente las escuelas. Entonces venimos trabajando en un protocolo que contempla condiciones sanitarias, condiciones de edilicia, condiciones laborales, condiciones salariales. Nosotros lo que le pedimos a Müller la semana pasada es que tenga en cuenta lo que se está trabajando en el sector de los trabajadores y que no sea algo de un día para el otro, donde lo importante, creemos que es importante discutir cómo volver, discutir cómo vamos, qué condiciones vamos a tener, estar los estudiantes, en qué condiciones van a estar los docentes en cuanto a ese regreso. Es importante discutirlo y tenerlo definido antes de tener definida una fecha, porque no es el protocolo y mañana comenzar, sino que tenemos que tener el protocolo para poder tener en condiciones a lo que el protocolo va a establecer y después poder determinar, según las condiciones epidemiológicas, la posibilidad de un regreso o no. Hasta este momento,
claro,
no
eso
hay protocolo.
Es una tarea no fácil.
Sí, no es sencillo porque te necesitas reunir muchas condiciones. Nosotros tenemos escuelas sin ordenanza. O escuelas donde vos tengas una ordenanza que se contrae COVID y se enferma, y cómo suplir eso inmediatamente para la desinfección que hay que llevar adelante. Entonces,
claro.
Escuelas con un solo ordenanza, escuelas sin ordenanzas donde los directivos y los docentes venían sosteniendo las limpiezas. Ahora tampoco se va a poder eso. Escuelas donde hay, por ejemplo, hay una escuela del agrotécnico de la localidad de Los Albazos que tiene internado y en el turno tarde no tiene ordenanza, tiene solo ordenanza en el turno mañana y tiene internado. Es decir, devolver ese séptimo, devolver esos sextos de esos séptimos, también hay que tener condiciones mínimas de limpieza que se tienen que dar, y si no hay creación de cargos de ordenanza, es muy difícil sostener la limpieza que tiene que tener un espacio entre un tiempo y el otro, entre la circulación de docentes, de estudiantes, y de un día para el otro.
Es cierto lo que explicas, Lía, porque el protocolo COVID, en este caso para la educación o para que vuelvan las clases presenciales, es como un protocolo marco. Después hay que ver los casos individuales, ¿no?
Exactamente. Lo que se ha avanzado, por ahí a nivel nacional, en definir cuáles son los parámetros, cuáles son los ejes por los que tiene que pasar. Bueno, cada provincia tiene que adaptarlo, tiene que validarse a nivel nacional el protocolo provincial y también en la realidad y el contexto de cada una de las localidades. Nosotros también hay que contemplar, lo decíamos a Muñoz, en su momento, la gran movilidad que hay de estudiantes y la gran movilidad que hay de docentes, incluso docentes que se trasladan completamente, todos los docentes, a las escuelas del interior del departamento. Entonces también pensar en volver en la ruralidad, porque uno cree quizás que el docente está al lado de la escuela, y nosotros tenemos escuelas secundarias como, no sé, puede ser Pronunciamiento, Pronunciamiento, San Cipriano, Colonia Lía, Caseros, donde muchísimos docentes se trasladan de Concepción, Uruguay, hacia esas escuelas. Entonces también hay que contemplar que si no hay transporte público o interurbano, también es difícil el acceso para los docentes.
Hay un montón, Lía, de situaciones. Entonces, repetimos, ¿cómo van a ser las medidas de fuerza en lo que queda de este mes y hasta, en este caso, que se pueda proponer la reunión paritaria entre el gremio y el gobierno?
Bien, nosotros tenemos desconexión en el día de hoy y en el día de mañana, desconexión la semana que viene, el día 19 y 20, 3 días de desconexión la última semana del mes, 26, 27 y 28, si no recuerdo en este momento mal, 3 días, y continuamos con los altoparlantes en todas las localidades del departamento. Continuamos con las emisiones radiales. Nosotros acá en Concepción venimos sosteniendo 2 emisiones semanales, una en Basarilbaso los días lunes de 10:30 a 11:30, y una acá en la localidad de Uruguay los días mañana jueves. Vamos a estar hablando con el director del hospital, con el doctor Pablo Lombardi, sobre la situación epidemiológica local, y con miembros de la Comisión de Salud Laboral del sindicato, para ver cómo se lleva adelante el procedimiento en cuanto, porque el COVID es considerado enfermedad profesional para aquel docente, ordenanza, administrativo que lo contrajo en el ámbito laboral. Por lo tanto, también hay que tener conocimiento sobre lo que es la RT y cómo se hace, se lleva adelante el protocolo en cuanto a lo que tiene que ver con la enfermedad profesional. Entonces, mañana en la radio vamos a estar con estos dos temas importantes, que es el doctor Lombardi y la RT, y vamos a llevar adelante medidas también radiales con el Frente Sindical.
Lía, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Bueno.